Controlar la facturación de una empresa es una tarea complicada que consume mucho tiempo. Facturas Cloud es el software de facturación que te ayuda a controlar tu negocio de forma ágil y sencilla. Centraliza la gestión de toda tu facturación, contactos y productos o servicios. Realiza todas las gestiones desde cualquier sitio y dispositivo con nuestra app. Configura tus documentos con un aspecto profesional y adaptado a tu marca comercial. Envía fácilmente todos los documentos a tus clientes.
Emisoras y Televisión de Honduras, su hosting proveedor de servicios digitales. Ofrecemos el servicio y la creación de plataformas digitales, radioemisoras online, televisión digital, páginas web, aplicaciones para móviles de contenido multimedia. Tenga su propio medio de comunicación. Comuníquese al teléfono 9697-8435. Pregunte por nuestros planes. Emisoras y Televisión de Honduras.
Buenas noches, tengan todos bienvenidos a Foro Deportivo Honduras, la comunidad deportiva del país. Hoy es lunes 19 de abril, feriado nacional trasladado por el gobierno, así que algunos gozamos ya de este descanso, de un fin de semana largo. Y aquí estamos en vivo ya a través de las plataformas digitales en Facebook, Foro Deportivo Honduras, Foro Deportivo Centroamérica en YouTube y Telerayo.hn, La Luz de los Cielos, que es un canal digital disponible en la plataforma de Roku. También ya le damos la bienvenida a las tres emisoras, Radio Honduras 504 hasta Nueva York, FDC Radio Centroamérica y FDH Radio Online. Hoy me acompañan en el panel principal Romel Arriaga y su servidor Guillermo Romero Ayluz. Vamos a estar con ustedes hasta las 9 minutos, traemos un resumen de lo acontecido en el deporte Liga Nacional. Tenemos también Liga de Ascenso, algunos comentarios y noticias del fútbol nacional, actividad de legionarios y la controversia que ha generado este día la Superliga Europea. Vamos a estar hablando en qué consiste, cuáles son los 15 equipos que la forman y cuáles serían las posibles sanciones, comentarios, debates que vamos a tener aquí en el programa. Buenas noches, Rommel, ¿cómo estás?
Buenas noches, Memo, qué gusto estar contigo esta noche. Buenas noches a toda la banda que nos está viendo. Pues sí, fin de semana largo, por ahí. A mí me la jugaron con los sábados, no para el lunes, pero ni modo. Entonces van a ser 3 sábados relax que vamos a tener. Ya viene el 1 de mayo, dentro de poco también. Mucho fútbol, mucha polémica, resultados. Hoy me da tanto de qué hablar el día de hoy, pues. Está muy bueno el programa, hay mucha información para debatir. Queremos que nos acompañe, que den sus opiniones ahí a través del Facebook. Y bueno, igual pueden escribirnos a nuestros teléfonos y con gusto vamos a filtrar lo que ustedes nos comenten durante el programa. Y bueno, Memo, podemos arrancar cuando tú quieras, viejito.
Así es, nos vamos entonces con la Liga Nacional. Bueno, así es que el sábado en la noche se jugó en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, Motagua versus Real España. Rommel, ¿cómo viste a tu equipo? La verdad que yo vi un partido bastante parejo. Ya casi al final del partido consigue el gol del gane el Motagua.
Pues la verdad, yo miré un España. Me agradó el España que miré. Muchas veces el España de. A veces diría el España de siempre, porque va a Tegucigalpa, te hace un buen partido, pero por esas cosas de la vida, por esas cosas del fútbol,
pierde.
Gol en contra. O sea, el España y pierde el partido. Haciendo buen fútbol. Entonces, igual un España que ha sido intermitente, si hablamos del España en sí, pero que bueno, ya vamos a empezar a entrar con el tema del España, porque ya te corresponde más a vos como aficionado del España. En cuanto sí. A Motagua, un Motagua que trata de encontrarse, si bien le ajusta para seguir siendo el segundo mejor equipo hoy por hoy de la Liga Nacional, muchos dicen que es el que mejor juega, pero los resultados no están a favor, entonces los resultados también juegan. Motagua pierde, o sea, deja empatar partidos que, escucha, no sé, man, antes de la fecha FIFA creo que Motagua venía bien, entró en la fecha FIFA, regresaron los jugadores y Motagua como que le está costando arrancar, ¿sí? Como que hay que darle cuerda de nuevo a Motagua. Entonces, por ahí ganó con Real España, sí, gol de cabeza de Christopher Meléndez, el animal Meléndez, buen muchacho y todo, pero yo hacía un cuestionamiento ahora mismo. Oíme, Meléndez, ¿qué? ¿Cuánto puede medir de estatura, muchacho? ¿1.80? ¿1.75? Ponele. Oíme, sí. Y tenés a Debron García, está por ahí Hetzel Monte, o sea, esos no son torres, son castillos viejos, o sea, de estatura.
Franco, ¿va? Flores, está Franco Flores también, creo que estaba bastante alto.
Chapeta, no es chaparro, es grandísimo también. Entonces, me parece inaudito que entre cuatro torres, cuatro moles como ellos, o sea, venga el animal Meléndez a saltar y poder hacer un gol, pues. Entonces, a veces me resulta incomprensible ese tipo de cosas. Por ahí vi que Mario ya regresó, por ahí mire que Roca no duró todo el partido. Miré de parte de Rosas la disponibilidad, la gana, el entusiasmo, pero no la calidad de fútbol de pronto con Rosa. En cuanto a Real España, en cuanto a Motagua, no entendí por qué insistieron en los López al final, como puntas en realidad. Creo que es algo que quiere inculcar Diego Vázquez, tanto a Kevin López por derecha y al Chino López por izquierda, como puntas que llegan al final de la línea de juego y poder hacer algún rezago, pero no sé todavía. Creo que no tienen claro el sistema de juego, pero me gusta la idea que está generando Diego. Por ahí ya se nos perdió Gustavo Klusener, desaparecido de Motagua, no sé qué está pasando con él, ojalá no esté lesionado, pero sí, el rendimiento ha estado desaparecido literalmente de las convocatorias. Moreira, muy bien por Moreira, siempre con goles, siempre con asistencias, siempre muy fuerte en cuanto al fútbol que él maneja. Vega, con todo el entusiasmo, siempre entra a la hora de hacer cambios, pero vamos, que los goles le cuestan mucho a Vega. Pero de que valen oro los goles de Vega, en realidad, parte del saldo que le paga. Cuanto al partido, parejo, como tú dices, Memo, un partido parejo de poder a poder, en realidad, un Real España valentón, salió valentonado, hizo un buen partido en realidad, y por cosas del fútbol, recibir ese gol. Así es como lo miro por lo general, así es como lo miro ese partido.
Fíjate que el partido me gustó porque fue de trámite limpio. Apenas sí. Una tarjeta amarilla para Michael Pereyó y de ahí y una para Marcelo Pereira. Y de ahí, no. Está Christopher Meléndez también con tarjeta amarilla, Hetzel Montes, Alan Vargas y Juan Ángel Delgado. Esos son los que estuvieron en tarjetas amarillas, sí. Pero partido de trámite limpio, no hubieron jugadas controversiales, el gol es un buen gol. Eso es lo que me gustó. O sea, si vas a ganar un clásico, lo vas a ganar porque todo fue limpio. Aquí no hay reproches, no hay nada. Sabemos que Motagua tiene un gran plantel que viene jugando desde hace varios torneos. El España todavía está armándose, apenas es su primer torneo con este nuevo plantel, nuevo director técnico. Yo creo que hasta mucho ha hecho. No tengo nada que reclamarle, perdimos contra un gran rival. Un gran rival, fue un partido parejo, la verdad que me gustó. Era un 0-0, pero con bastantes jugadas, ambos equipos propusieron. Y lastimosamente al minuto 88 llega el gol de Meléndez, pero no tengo nada que reclamar, me gustó. El España sigue todavía en primer lugar en su grupo, y el Motagua no se la está poniendo fácil al Olimpia, Rommel.
Al acecho. Oíme, por cierto, Memo, y si te fijas, en la previa del partido había gran cuestionamiento respecto a Zahid Martínez. No sé tu apreciación del árbitro en este momento, porque en realidad viendo presionaron bastante contra Zahid, sobre todo el dueño del supermercado.
Pero trabajó bien, fíjate. Yo siento que el central pasó desapercibido. Bueno, no hay quejas.
No hay quejas, bueno. Buen partido en realidad. Motagua no se podía dar el lujo de perder. Real España, bien o mal, sigue de líder en la zona A, en el grupo A, y no miro yo quién pueda bajárselo. Es más, yo creo que todos jugaron a favor del España. Lo dejaron perder y encima jugaron a favor de él para no bajarlo del primer lugar.
Sí, porque no ganó nadie en el grupo A. No ganó nadie.
No ganó ninguno.
Mejor dicho, todos empataron. Excepto el Honduras Progreso, que aguantó una goleada terrible.
Una horrible, ¿no? Vámonos para Tocoa.
Vámonos para Tocoa. El Real Sociedad empata 1-1 ante Maratón. Ya les vamos a estar diciendo quiénes fueron los anotadores de los goles. Aquí los tenemos. Este partido se jugó el sábado. Empezó ganando el Maratón con gol de José Enrique Vigil Lobo al minuto 14. Y antes de finalizar el primer tiempo, Ronnie Martínez al minuto 47 anota el empate.
Ok, Maratón viene de que lo golee Portland Timbers con la moral baja. Siguen abajo en la tabla de la zona A, del grupo A. No sé qué pasa con Maratón. No sé qué está pasando con Maratón. No puedo decir preocupa, porque en realidad pareciera que no les preocupa a los directivos lo que está pasando con el equipo. Tema de crisis, una crisis gruesa, fea. Sigue en la idea, y no juzgamos tanto a Perdomo como al otro muchacho que se quedaron en Estados Unidos. Pues les va a ir bien de una u otra manera. Yo soy honesto, Maratón no sé a qué está jugando. No sé cuál es el papel que están jugando en realidad en este torneo, en este momento, viviendo de la renta de los torneos anteriores, quizás lo más que pueden hacer. Un Solano desaparecido del mapa. Ya el muchacho no lo contrató Centeno, se fue Centeno de esa prisa. Y Solano, señores, sigue perdido. Era lo mejor que tenía el Maratón y ya está desaparecido. Eso con respecto al equipo verdolaga. ¿Vemos?
Sí, y respecto al equipo de Tocoa, oíme, ahí sí mete goles Ronnie Martínez, ¿va? Yo creo que ya lleva 7 goles, ¿va? Con este.
Oíme.
Ya te voy a decir cuántos goles lleva, espérame.
Sí, fíjate que aparte de hablando del equipo de Tocoa, pues ahí vamos a entrar en una polémica dentro de un rato, para ustedes que nos están escuchando. Ayer, durante la tarde-noche, le hicieron una entrevista al Chino Tilguat, el entrenador del Real de Minas, ya vamos a entrar en ese partido. Pero lo que dijo Tilguat, complicado, polémico. Ves este partido de Real Sociedad jugando de local en Tocoa y aún así, viejito, aún así no ponen de su parte, no miro que ese equipo tenga la intención. Imagínate un Maratón que venía cabizbajo, un Maratón que venía sin ganas siquiera de participar. O sea, esos muchachos ni querían presentarse al campo, me imagino. Tocoa tenía la oportunidad para hacer 3 puntos de oro y la dejó ir, en realidad. La dejó ir. Y lo de Ronnie Martínez, como bien decís, pues ya empieza a meter goles ahí, ¿verdad? Por lo menos ahí es el centro delantero preferido. Todos los pases van para él. Sí. Pero, no sé, en los grandes quedó a deber, ¿verdad? En Olimpia no fluyó, en Real España no fluyó. No, en los grandes no funcionó muy bien, muchacho, en realidad. Pero qué bueno, su lugar es Tocoa.
Sí, cabe destacar también que lo que se ventiló durante el viaje de maratón a Estados Unidos, los dos jugadores que se quedaron allá en el país del norte, que dicen que ya regresaron, no sé, la verdad que no he vuelto a darle seguimiento a esa noticia, revelaron de que tenían varios salarios atrasados en el equipo. ¿Será cierto eso?
Pues mira que no está lejos de la realidad. Y pasa algo, porque está en la ley, en el estatuto del jugador, no sé, hay una ley que dice que si te deben X cantidad de salarios atrasados y te quieres ir para otro equipo, te puedes ir. Pues, o sea, habría que interpretar en ese momento qué es lo que está pasando, a ver si hay algún abogado deportivo que pueda en realidad respaldar a estos muchachos. No digo en contra del maratón, porque maratón simplemente está sucumbiendo ante los... Hola, Alex, mucho gusto, bienvenido. Maratón solo sucumbe ante los efectos de la pandemia. Literal, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Sucumbir ante los efectos de la pandemia. Es decir, Maratón no recibe plata más que de patrocinadores. Un directivo paga a este jugador, el otro directivo paga al otro jugador. Con tantas baleadas le pagamos a aquel. Si bien el muchacho aquel decía que 15 mil empiras, bueno, 15 mil empiras. Salir de algún apuro, pero es cierto, como que vivir con eso, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo de Maratón, qué pena por ellos. Real Sociedad, me estoy preguntando cómo es que está sobreviviendo, porque si en Maratón pagaban 15 mil empiras, ¿cuánto crees que pagan en Real Sociedad algún jugador? ¿Me explico? Ya sí, te imaginarás, Memo. ¿Y cuánto pagarán en Real de Minas? No entiendo, o sea, ser futbolista no es rentable en ningún sentido, en realidad. Ser futbolista, viendo esta situación, creo que no es una vida agradable, más que para el riesgo de jugar. Pero si te pones a tener familia, tener vida, junto a mí, o sea, ser futbolista no es una opción digna de trabajar, en realidad. ¿Va?
Sí, definitivamente. Bueno, pasemos al otro partido también que se jugó en tus tierras, mira, Rommel.
En Danlí. La ciudad de las colinas. Oíme, buen partido, Real de Minas no dejándose, arañando puntos a como del lugar. El Vida, ¿qué está pasando con los señores del Vida? Este era un partido para que Vida lo ganara, pero vamos, que Real de Minas tampoco es una perita en dulce. Real de Minas, todo lo que está viviendo con un Dilguat que ya por lo menos dejó de perder. Ya por lo menos Dilguat dejó de perder partidos. Empiezan a empatar partidos y ahora viene el tema de Real Sociedad y Platense en el partido que hubo aquí en Puerto Cortés, que Platense, no sé cómo considerar eso, o sea, mismo es que suena tan raro que en Platense hayan inscrito a un jugador que sabían que estaba sancionado. Sí, alrededor.
¿Querés escuchar lo que dijo Tilguat?
Precisamente, ya vamos a entrar en esa polémica. Con respecto a Vida, bueno, Vida, ya el señor mira, ¿cómo te digo? El placebo de Darling Membreño, ¿verdad? Que le dieron por estar un ratito con el equipo como director técnico. Placebo. Se burlaron de Darling, en realidad. Le dieron paja, pues, y adiós, ¿verdad? Entonces, me parece hasta desquiciante, en realidad. O es Araujo, o es Primi, para levantar ese equipo. Parece que después de ellos no hay muchos. El Vida siento que se está quedando en el camino. Se está quedando atrás. Se está quedando atrás a cada rato. Cada rato empieza a ceder lugar. Y hasta Honduras Progreso está mejor que ellos. Y conste que les amparon 5 goles en el último partido. Entonces, y en cuanto al Real de Minas, pues igual Real de Minas no sé ni qué pelea, porque no creo ni que llegue en ese tercer lugar, pero vamos a ver qué pasa en la tabla de posiciones al final del torneo. La misión de Real de Minas, salvarse, la misión de Vida, llegar de tercero, de segundo a tercero, y es lo más que pueden ver de ambos equipos, ¿verdad? Como meta.
Sí, definitivamente, partidazo entonces allá en Danlí, 2-2 Vida, Real de Minas, que jugaron para la España, la verdad. Y estos otros dos también jugaron para la España, mira. 0-0 el partido. Terrible.
Yo medio lo escuché. Increíble. Qué partido más aburrido. Lo escuché en el carro medio, así como que ni le puse atención, pues. Y ¿sabes qué es lo peor de todo, Memo? Que pusieron los partidos el mismo día sábado. Pucha, viejo, o sea, siquiera que pusieran uno a una hora, pero poner tres el sábado, dos el domingo, no sé, pues hay tanto tiempo para maniobrar y hacer que la jornada se vuelva interesante, para permitir que los patrocinadores sí puedan vender sus marcas dentro de los partidos, aunque estén solo en la cablera, ¿va? De telefonía, aunque solo salgan los partidos en esa cablera, pero que por lo menos tu publicidad llegue a todo el sector social de Honduras, de la gente que miramos fútbol, porque obviamente entre un Platense UPN y un Motagua Real España, o sea, difícilmente vas a cambiar el canal para ver Lobos Platense. Entonces, siento que en ese sentido se quedan cortos. Creo que después de Lobos Platense jugaba Olimpia Honduras Progreso, aquí en la ciudad de Progreso, pero el asunto es que pasó desapercibido el partido, incluso se quedaron 0-0, ni siquiera un gol de ver, y lo único que hay de noticias de Platense en este momento es que hay dos jugadores de ellos que ya pertenecen a Maratón, lo confirmó un periodista deportivo de aquí de San Pedro, que tanto Carlos Bernárdez como Ilse Barahona ya pertenecen a Maratón. ¿A qué van? No sé, pero es la última noticia de ver de algo de Platense. Ay, la estupidez que cometió alguien de volver a poner en el partido a alguien que ya estaba suspendido, me parece, no sé, fuera de la realidad.
Es verdad, pérdida sucedido. De puntos muy, muy infantil, aunque ya mandaron un comunicado pidiendo disculpas y que iban a tomar medidas, pero...
Es que hasta eso suena sospechoso, ¿sí o no?
Pues sí.
O sea, íbamos a despedir a las personas, ¿a quién despidieron? No han dicho nada todavía. O sea, en Platense, man, da para tanta suspicacia. Es decir, Real de Minas quedará abajo, Real Sociedad, de la única manera que ganó puntos fue en la mesa, ganar dos puntos nada más, y aún así Real de Minas todavía lo tiene a boca de tiro de bala, pues, o sea, que no te extrañe incluso que sea Real Sociedad que desciende, y que Real de Minas pueda superar a Real Sociedad. No sé si hay partido directo entre ambos todavía pendiente, pero miro un Real de Minas sin ningún jugador conocido, porque hay que decirlo, En Real Sociedad, por lo menos conoces a Ronnie Martínez, conoces a Clark, conoces a
Cristian Altamirano. Hay jugadores.
Hay jugadores. Y en Real de Minas, mira. Aquel Moncada, que es el Chepo, que después de echar troll en la Chile, se va a jugar
Andino,
pelota.
Andino Portillo no está ahí.
Andino, sí juega, pero me imagino que le estorbo, porque ya no. Ni gol ni nada, viejito. Y es delantero. O sea, Real de Minas tiene mucho menos nombres que Real Sociedad. Mucho menos nombres todavía que Honduras Progreso. Y créeme, Real de Minas ha hecho un mejor torneo. ¿Qué es lo más destacado de Real de Minas? Julian y Archibald, portero.
El portero, sí.
Ese muchacho sí es buen gallo para tapar, ¿va? Porque eso sí, es el protagonista del equipo en cada partido. Pero, ¿qué? Aldo Oviedo. Vaya, ¿quieres poner un jugador representativo? Aldo Oviedo. De Choloma para Danilo.
Sí.
Para de contar. O sea, Real de Minas tiene gente que se esfuerza. Ahí está este hombre, el Maizoro Tiguas.
Te enojado. Dice, el entrenador de Real de Minas, Reinaldo Tiguas, dejó entrever que hay algo anormal y fuera de ley con los puntos que ganó Real Sociedad en la mesa ante el fallo administrativo que hizo el Platense por poner un jugador suspendido. Dijo el entrenador, hay gente que se quiere salvar de otra manera, pero que no es la correcta. En algún momento todo va a salir a la luz, lo que quieren hacer otros equipos. Nosotros nos vamos a salvar por la parte deportiva. Por la otra parte, los otros equipos están haciendo su trabajo, queriéndose salvar de una manera que no es la correcta. Dijo en declaraciones a una radio capitalina, HRN, para ser más precisos, hay cosas que en algún momento ustedes se van a dar cuenta. Nosotros estamos haciendo en la parte lo que nos corresponde en la parte deportiva. Tíguada asegura que la Liga Nacional comunica a los clubes los jugadores sancionados y por ello mira que hay algo anormal y falta seriedad del ente deportivo al no investigar a fondo lo que mencionábamos nosotros en programas anteriores, donde se les manda notificación a todos, pues. O sea, ¿cómo sabía en Real Sociedad de que ese jugador estaba suspendido y el Platense no? Qué raro, ¿va?
Viejito, y estamos hablando de que Platense es una institución, pucha. O sea, ha existido la Liga Nacional, digo, por que sea administrada por tontos no es, no estuviera tanto tiempo, pues no habría sido campeón dos veces. No sé, ¿qué parte de todo esto no tiene un tufo de picardía, de corrupción?
Es que se escucha muy perro, a la típicas tonteras que hacen en este país, para que de repente, ah, no, fíjate que no me di cuenta que esto estaba haciendo así.
Y haciéndose el surungomba, porque en realidad, visto lo que pasó ahí, no tiene nombre, o sea, y lo querían hacer pasar desapercibido hasta que vino Tilwad y tuvo que hacer sus declaraciones y con justa razón, ¿verdad? Ahora, claro. Tilwad, hay que decirlo, tenés que ganar partido, viejo, ganar partido con tu equipo, hombre. Si lo ganabas bien con el Villanueva, que llorazón porque no tenías la licencia A, ahora ya estás en primera, viejo, ya estás donde querías y tenés un buen equipo.
No juega mal el
equipo para sacarlo adelante.
Y no juega mal el Real de Minas. Toca bien el balón.
Muy bien el equipo.
Bueno, para cerrar la jornada número 12 de la Liga Nacional en el estadio Humberto Micheletti, el Honduras Progreso recibió el Olimpia. Y el Olimpia lo goleó con manita, 5-0. Los goles fueron anotados por Michael Chirinos al minuto 14. Autogol de Oscar González Vargas al 27. Jerry Benson al 44 de penal. Y luego al minuto 61, doblete de Benson. Y Brian Bekeles al minuto 88. Ya que hasta Bekeles metió gol.
Estaba viendo ahí las declaraciones de Arboleda. Que ya los penales son estrictamente para Benson, que no puede ser el mismo que fue en Maratón el que está haciendo en Olimpia.
Vale.
Al menos les ha durado, de los pocos extranjeros que han durado en Olimpia, porque solo duran un torneo y se van. Con respecto al Boleda, lo de Benson, impresionante. ¿Cuánto puede llevar a Benson ya en Liga Nacional?
Ya vamos a poner ahí la tabla de goleadores, ya la tengo por acá.
Pero no solo en Olimpia, digo en todos los equipos, ¿cuántos goles lleva por todo? Anda ahí cerquita con Rubio Castillo, creo.
Sí, creo que sí.
Sí. Creo que sí. Y la verdad que lo de Benston destacable. Lo de Benston, todo el mundo viene a mascarilla, ¿no? Señor, lento y todo el avestruz, pero de que sabe meter goles, sabe hacer goles. Y por eso le pagan bien a los.
Y viene de meterle un gol a la América en el Azteca, ¿va?
A la América y en su casa, ¿va?
Sí.
Frío, ¿eh?
Que viene bravo Benson, vaya, ahí está, metió dos goles ayer domingo. Bueno, vamos a ver cómo quedaron la tabla de posiciones.
Memo, un Honduras Progreso que se comió 5 ayer y el fin de semana anterior también se comió 5 con Motagua. Un Honduras Progreso que apenas les pagaron un mes de salario. El señor Elías Nasser les pagaron un mes de salario nada más. O sea, solo desayunaron y se fueron para el partido después, ¿va? Así llegaron a jugar contra Olimpia. Hasta un autogol, pues así como que terminan de ganar ustedes por sí mejor. Hasta qué autogol terrible. Metió en Honduras Progreso. Un mes de salario, les deben 2 meses y medio. No sé cómo sobreviven, sinceramente. No entiendo cómo sobreviven.
Y este equipo, Honduras Progreso, al que pertenecía a aquellos de 6 equipos, ¿va? Que estaban en rebeldía, que no querían iniciar el torneo porque ocupaban esto. ¿Para qué ocupan el dinero? Miren cómo están ahorita.
Pretemporada y todo, les deben, solo un mes les han pagado y el dinero lo recibieron. Me imagino que con ese dinero pagaron torneos anteriores, deudas viejas.
Oíme, pero que
torneo.
Qué mala leche la del director Araujo, que salió de las brasas para caer en las brasas, ¿va?
Bueno, ahorita con el billetón de vida se la está llevando tranquilo el hombre, ¿va? Con eso sobrevive. Después eso sí. Se le acaba el dinero del vida, se va de Honduras Progreso. Mete la demanda de Honduras Progreso y va a vivir con lo que le paga Honduras Progreso después, ¿no?
Sí, pero imagínate la experiencia que tiene el profesor Araujo, lo que va a quedar diciendo de Honduras, pues los dos equipos que dirigió se tuvo que salir por problemas económicos, pues, o sea, qué terrible, ¿no? Terrible.
Y siempre, bueno, fíjate, o sea, y después nos enojamos porque van hablando papada de acá, después de que se sirvieron, que la mano que te dé de comer, todo, no, paja, mal atendido, mal servido, viejo. O sea, ¿sí? No es posible, ¿sí? Pues, que culpemos a alguien que no le están pagando por su trabajo y que de por sí lo hace bien, porque Araujo es un excelente entrenador. Es más, yo te lo digo, yo miro a Araujo en uno de los grandes, y te puedo decir, incluso hasta Maratón, si en el dado caso Vargas se va para Costa Rica o Diego o el mismo Trujillo, pues, pero Araujo es un entrenador que merece esa oportunidad en un equipo grande.
Sí, definitivamente. Bueno, esta es la tabla de posiciones, luego de haberse jugado la jornada número 12 en el grupo A. Real España la lidera con 17 puntos, seguido por el Vida con 13. Platense también tiene 13 puntos, la diferencia está en los goles, por eso Platense está en tercer lugar. Cuarto lugar está Honduras Progreso con 12, y en el último lugar Maratón con 11 puntos. Recordemos que Platense también perdió puntos en la mesa ante el Real Sociedad. Vamos con el grupo B, Rommel.
Ok, en el grupo B, Olimpia sigue liderando la tabla con 28 puntos. Luego Motagua sigue escoltando a la Sevilla con 26, quedando un partido pendiente entre ambos. Luego siguen los Lobos de la UPN, que tienen 15 puntos, con una diferencia de goles de menos uno, viejo. Luego Real Sociedad tiene 11 puntos con una diferencia de goles de menos 5. Y los señores del Real de Minas, Dios bendito, señor, 6 puntos en todo el torneo, son el último lugar y tienen negativos 16 goles de diferencia. Solo han metido 7 goles y han encajado 23.
23. Este equipo es invicto para el revés, mira, no ha ganado.
No ganan un solo partido todavía, oíme.
Ni uno.
Y encima cobran, va. Pero bueno.
Pero yo creo que este equipo no tiene problemas económicos, ¿verdad, Rommel?
No, si los tienen, vos.
Si los tienen, pero no se ha ventilado nada, fíjate.
Ni Real Sociedad. No se ha ventilado, tampoco. Pero habría que ver los salarios que tienen los jugadores. Había un cipote ahí, creo que el torneo antepasado, estaba mencionando el muchacho, salió en un periódico ahí, que él es Misquito. Y vivía con una tía o alguien, parece que le ayudaban ahí en Danlí, pero como que solo ganaba 6,000, 7,000 lempiras al mes. Entonces ya, toma consideración eso, imagínate.
Terrible.
Con Real de Minas, ¿sabes qué me molesta? No me molesta Real de Minas en sí, me molesta el tema que a Real de Minas no lo dejaron jugar en Tegucigalpa, pero a Real Sociedad lo habían obligado a jugar en Guananchito, pero dijeron, no, vamos a jugar en nuestra segunda cancha, en Guananchito, al parecer se van a quedar, pero sí pudieron volver a Tocó a jugar, y el Real de Minas no lo dejan jugar en Tegucigalpa, y Real de Minas necesita jugar en Tegucigalpa, hay que decirlo, a nivel deportivo, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente no quieren viajar los jugadores hasta Danlí, la carretera es horrible, es incómodo, y si jugaran en Tegucigalpa, primero van a jugar con una movilización menos complicada, porque son casi 2 horas de camino, número uno, y número dos, también los rivales, pues, es decir, es un gasto mucho menor, es cuestión de cuidar los recursos, pues.
Así es.
Los goleadores, Memo.
Así es, tenemos en el primer lugar a Ramiro Roca de Real España con 8, bueno, los dos que están en primer lugar son Ramiro Roca y Jerry Benson del Olimpia con 8 goles. Tenemos en el tercer puesto a Ronnie Martínez con 7 de la Real Sociedad. Roberto Moreira en la cuarta posición con 6 goles. Gerson Gutiérrez del Platense con 6 goles también en la quinta posición. En la sexta posición Michael Chirinos con 5 del Olimpia. Mira quién está aquí, Eduardo Rotondi con 5 en la séptima posición.
Del Honduras Progreso.
Del Honduras, buen jugador, Rotondi. Y Justin Arboleda, el que fue ha estado criticado a más no poder por parte de los mexicanos, más de México que de los chapines, sí le han dado duro al colombiano, pero esto es fútbol. No hay otra cosa más que fútbol ahí, no sé, no hay nada más que reclamarle a Justin Arboleda. Bueno, vámonos entonces, Rommel, con los resultados de la Liga de Ascenso, partidos que se jugaron el sábado 17 de abril. El Inter le ganó 3 por 2 al Potros de Olancho en el triunfo Choluteca. El Real Juventud y el Victoria en Santa Bárbara empataron 0 a 0 el sábado. Y ayer domingo el Bronco venció 3 por 2 a la Estrella Roja en Choluteca, la Estrella Roja de Dan Lee. Y en Lloro FC ganó en penales 6, perdió en penales 6 a 7 contra el Bucanero, el ESI Bucanero en Lloro. El Deporte Savio empató 1 por 1 con el Social Sol en Santa Rosa de Copán. Y
Lloviendo,
en
por cierto.
sí, estaba lloviendo. Y en Juticalpa Olancho, Juticalpa venció 2 por 1 al Génesis Huracán. Esos son los resultados de fin de semana en la Liga de Ascenso. Bueno, estábamos esperando que se conectara Isis Bueso para poder comentar un poco sobre el fútbol sala, porque no tenemos la información. Así que nos vamos entonces con nuestros legionarios. Luego de la inactividad por las huelgas del gremio de jugadores, el hondureño Rubilio Castillo y su equipo, el Royal Paris, se reportan listos para entrenar de nuevo, para regresar de nuevo, perdón, a la acción este viernes, que visitan al Nacional Potosí por la quinta fecha del torneo de Primera División de Bolivia. La huelga en el fútbol boliviano fue como medida de presión de los futbolistas agremiados de Bolivia, entre sus siglas, entre paréntesis, FABOL, por estar vigente un tribunal de segunda instancia o de apelaciones que el gremio rechaza al considerar que el mismo les deja indefensos ante sus reclamos en los clubes. El catracho habló por el sitio oficial del club y aseguró que están preparados para buscar la victoria y seguir en el primer lugar de la tabla. Así que ya regresa entonces actividades en el Royal Party, Rubilio Castillo, luego de solventar este impasse de una huelga de carácter, no sé, tiene que ver macaneos ahí de política y todo eso. Ahora pasamos a otra noticia. Y Brian Moya, el Club Primero de Agosto, con una gran actuación del hondureño Brian Moya, igualó 2 por 2 ante el Willy de Benguela en un partido retrasado a la tercera jornada de la Primera División de Angola. El conjunto del Catracho es dirigido por el portugués Paulo Duarte, jugó de local y no aprovechó la posibilidad de ampliar la ventaja en el Campeonato de Fútbol de Angola, mismo que lidera con 33 puntos. Así que nuestro compatriota Brian Moya asistió uno de los goles en que su equipo empató 2 por 2 contra el Willy de Benguela.
Me
¿Qué
alegra por
pasa?
Moya, Memo, pero lo vimos en la selección jugar y
No
dista
era bien.
mucho de lo que conocíamos de él.
Sí, tenía mejor nivel cuando jugaba en Sudamérica, mil veces.
Sí.
Mil veces.
Se acomodó.
Sí, se acomodó, lastimosamente se acomodó y ahí quedó. Bueno, y Boniek García, el fin de semana dio inicio a la temporada regular de la MLS y en la misma vieron acción la mayoría de los futbolistas hondureños que integran la misma. Boniek García fue titular y capitán del Houston Dynamo. Rommel Cotto anotó un gol para el gane del Impact de Montreal. Andy Najar hizo su debut con el DC United, que eso nos alegra mucho porque este señor venía de una lesión y terminó fichando con un buen equipo de la MLS. Brian Acosta jugó con el Dallas. Roger Espinosa fue fundamental en el gane de Kansas City. Y Danilo Acosta
Capitán.
estuvo de suplente en el gane del Galaxy. Tras el desarrollo de la fecha 1, los organizadores de la MLS anunciaron el equipo de la semana y en el mismo figura el hondureño Boniek García, que es que ustedes están viendo ahí en pantalla. Bueno, ese es.
Hijo, hablando de legionario más, pero estoy leyendo aquí algo. Estados Unidos le congela la visa a Rambo de León y lo regresa de Houston a Honduras.
¡Nambre! ¿Qué pasó?
voy leyendo ahorita mientras ese Ramos y Neune es otra, no termina de salir. Bo.
Pero él estaba jugando, ¿verdad? Es una liga burocrática ya, ¿va?
Sí.
¿Qué fue lo que hizo Ramos?
En el viaje anterior se había quedado más tiempo del establecido. Entonces, vos sabés que los gringos no andan con paja. Venís 15 días, a los 15 días, de regreso, papá. Por lo menos 3 días y te papá. No, el hombre se quedó más del tiempo que debía y los gringos no le andan con paja. Y papá, partida de exhibición con Amado Guevara y toda la mara allá, pero no, venías de regreso para Catalina.
Y te fuiste estajadita. Bueno, vámonos entonces a noticias internacionales en Foro Deportivo Honduras. Bueno, hoy ha sido comidía de todos los medios de comunicación y un gran bombazo en el fútbol europeo tras conocerse la posible creación de la Superliga Europea. Si usted no está al tanto de la noticia, aquí más o menos la vamos a explicar en qué consiste. El Milán, el Arsenal, Atlético de Madrid, el Chelsea, el FC Barcelona, el Inter de Milán, el Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham son 12 de los 15 equipos que se adhirieron a la iniciativa de crear un torneo fuera de las competiciones locales y continentales que son manejadas por los entes reguladores de fútbol, en este caso, pues la UEFA y la FIFA. De inmediato fue tildada por estos últimos de un torneo separatista y quedó abierta a las posibilidades de sanciones. Los presidentes de la UEFA, bueno, el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, lo descalificó. Nuestra competición, Liga de Campeones, es abierta. La Superliga es una competición cerrada. Es una propuesta vergonzosa y egoísta. Es un escupitajo a la cara a todos los amantes del fútbol. El argumento de los impulsores de la iniciativa es que la pandemia del coronavirus generó inestabilidad económica para sus equipos, aunque el presidente francés Emmanuel Macron afirma que se trata de una amenaza al principio de solidaridad y mérito deportivo, y el primer ministro británico Boris Johnson es otro de los líderes que se han mostrado en contra. Los 12 clubes esperan que se incorporen otros y así completar un grupo de 15 fundadores. Ningún cuadro grande de Francia o Alemania ha accedido de momento a la propuesta. El Ajax de Holanda, finalista de la Liga de Europa 2016-2017 y con un extenso palmarés de logros deportivos, tampoco es parte del grupo. ¿Cómo va a funcionar este torneo? La primera diferencia con los torneos tradicionales es que la Superliga, según lo proyecta, será gobernada por los 15 clubes fundadores. El comunicado colectivo indica que el primer torneo será lanzado lo más pronto posible. Se prevé que se jugará entre agosto y mayo. La creación de la Superliga abre una guerra entre 12 grandes equipos de fútbol europeos y la UEFA y las ligas nacionales. Cada uno de los 15 equipos, de los cuales ahorita solo hay 12, pero la idea es que hayan 15 equipos fundadores, según el acuerdo alcanzado, recibirán... Óyeme, qué montón de dinero. 4.190 millones por adelantado por participar. ¿Estás oyendo eso? Tenías apagado el micrófono. ¿Estás oyendo eso? Qué montón de dinero.
Lo estoy viendo y oíme, pero en realidad mi pregunta es, o sea, yo entiendo, sorry ahí con los ladrillos de los perros. Ok, pasa lo siguiente, Memo. Manchester United ocupa 4 millones de dólares. Y si fuera el Atalanta, pues sí.
4.190 millones. Son 4.190 millones.
¿Fuera el Atalanta? Sí. ¿Fuera el Besiktas turco? Sí. ¿Fuera el Boavista? Sí. Desde el Chelsea.
No, yo sé que para ellos eso no es nada.
No, por eso te digo, no, no le estoy viendo todavía el negocio a eso. Miro si la barrida estilo Arboleda que le están haciendo a la FIFA, ¿va? Con esta Superliga.
Eso sí.
No lo entiendo. Llega un momento en que mejor digo, no lo entiendo. Pero de todo lo poquito que comprendo, miro más cosas malas que buenas de esa Superliga. Siento que sí se atenta contra algo que es muy propio del pueblo. Me explico, que es algo muy propio de los ingleses, por decir así, que es donde nace el fútbol, y se lo estás quitando para estar en una liga elitista donde ganas plata, pero van a ganar plata los de siempre, pues, porque después no sé si es que van a dejar entrar otros equipos a esa liga, pues. Y en cuanto a FIFA, que de pronto que es quien administra estos dineros de lo que generan tanto patrocinios, tanto equipos, tanto taquillas en Europa, y ventas de camisetas y todo lo demás, pero FIFA administra ese dinero, y la pregunta es, ¿será que ese dinero no se mueve? ¿Será que hay algunos vicios de corrupción en FIFA? ¿De que estos dineros no están llegando a todos los afiliados a la FIFA? Y pues si es esa la razón por la cual hacer Superliga, ¿por qué? Porque desconfío de FIFA y todo lo que gana a través de UEFA Champions League. Entonces, entrémosle nosotros, pues, como equipos, para nosotros ganar el dinero que nos merecemos, porque somos las estrellas del espectáculo. No sé si miras, miro tantos ángulos, tanto a favor como en contra de esta Superliga.
Sí, el problema que veo yo es, estoy de acuerdo que viene siendo como elitista. Mira, vamos a ver cuál es el formato para poder entrar. Espérate, déjame ver dónde fue que me quedé. Clasificados y permanentes. Otra de las grandes controversias, además de la disputa con la FIFA y la UEFA y las ligas locales, son los llamados clasificados y el beneficio del grupo de 15 que nunca perderá su cupo. Oí bien. La Superliga está pensada para disputarse entre 20 equipos, los 15 fundadores que van a ser permanentes y 5 que van a clasificar. Los fundadores tendrán la presencia asegurada de manera permanente y otros 5 clubes podrán acceder debido a sus méritos deportivos. Se clasificarán en función de lo que logren en sus ligas locales, pero no se especifica de qué países saldrán. Los cuadros o los criterios más específicos para alcanzar a acceder al torneo. Conformada la veintena, se armarán 2 grupos de 10 clubes que buscará avanzar. Clasificarán los 3 primeros de cada bloque, mientras los que se queden en cuarto y quinto lugar jugarán una eliminatoria para completar los 8 que alcanzarán los cuartos de final. Los cruces desde primera ronda serán de ida y vuelta, y al final se jugará en un escenario neutral. Eso significa que la Superliga tendrá más partidos que la Champions League, que también se juega entre martes y jueves.
Ah, mi amor, una pregunta. ¿Y ese cachimbo de partidos, en qué tiempo los van a jugar, muchachos?
Buena pregunta.
Esa es la gran pregunta. Y se vienen fechas FIFA, olímpicos. Hoy me estoy europeo, aunque ellos para meter fechas donde no, pues, pero en realidad, man, no sé con qué tiempo van a jugar esa Superliga, sinceramente. Cuando hablamos de lo del tema elitista, fíjate que me llama la atención el Arsenal. ¿Desde cuándo el Arsenal no es más que una lágrima de fútbol?
Ya digita, man.
Ya digita, bien. El Chelsea siempre llega hasta la punta y luego, pum, se la arrebatan. Rapidito. Liverpool, ¿qué? Fue la penúltima Champions, la que quedó campeón, que fue buen equipo. Después, para de contar con ese equipo. Man, en serio, solo falta que el Wigan forme parte de esa onda, pues, ya que desde ha perdido, pues.
Peligra, mira, si aún dado caso esto sigue en pie, la UEFA estaría tomando medidas, expulsando a los equipos de los 2 torneos que se están jugando en la actualidad, como la Europa League y la Champions, y estos serían los nuevos clasificados de concretarse todos estos movimientos que se han estado dando. Miren, la Champions League, estos serían los equipos de España que pasarían a participar, los de Inglaterra y los de Italia, mira.
Y ahí dice, mira, en España, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, Betis.
Y el Betis, oí bien.
Los nuevos clasificados para la UEFA sería Granada, Celta de Vigo y Levante.
Y el Levante. Y en Inglaterra, tenemos al ¿qué? ¿Cuál es?
Maratón.
Que leo. El Leicester, tenemos al West Ham, el Everton. Y el otro no lo reconozco, fíjate.
Es el Leeds United, del loco Bielsa. Leeds United,
imagínate. Bueno.
Y para Europa League, estaba hablando de West Ham United, el Wolverhampton y el Crystal Palace.
El Crystal Palace.
Italia.
Italia, tenemos al Napoli, a la Roma, el Atalanta es ese que está ahí, ¿verdad?
Así es.
El otro no lo reconozco.
Lazio.
El Lazio, sí.
Lazio. La Lazio, sí. Napoli, Lazio, Atalanta y Roma para el Champions League y para UEFA Europa League. Estás hablando del Sassuolo, el Verona. Club Verona. Y este, el último es el... no es el Brescia. Se me olvidó cuál equipo es ahorita. Pero sí, el Genoa, perdón. Entonces, es lo que estamos viendo, que pucha, equipo...
¿Qué podría pasar?
De tabla media. Sí.
¿Qué podría pasar en caso de que estos equipos sigan con esto? Entonces, la UEFA inmediatamente los expulsaría, los que están ya en instancias finales, y pasarían estos a jugar estos dos torneos. Imagínate qué alegría para estos equipos.
¿Cuándo el Sassuolo, el Celta de Vigo, el Levante? Siquiera el Levante hubiera soñado estar en Europa.
Pero el Celta de Vigo solo no está ni siquiera en media tabla, pues el equipo siempre está peleando descenso.
Oye, Leeds United para Champions League, pucha, con el loco Bielsa, grandes méritos en realidad. Una Roma más de allá que de acá, el Betis de Pellegrini que está levantando, y con esto olvídate, lo pondrías en una mejor posición todavía. Y que no te extrañe, Memo, que no te extrañe si FIFA toma sus reprimendas contra los equipos de la liga, de la Superliga. ¿Por qué? Porque pueden llegar incluso a ingresar hasta en los torneos locales.
Sí, la verdad
hasta
que sí.
Hasta en los torneos locales.
Pero, ¿qué tanta fuerza puede tener esto? Estamos hablando de los equipos más poderosos del mundo, Rommel. O sea, si ellos lo quieren hacer, lo van a hacer. ¿Y quién los va a detener?
Ya, para mí ya lo hicieron.
Sí, y no les interesa, Bueno, me van a expulsar de la UEFA. Allá me contás cómo te va con los derechos de televisión, quién va a ver esos equipos.
Vamos a ver qué pasa, porque sí. La verdad es que a mí era parte del mérito, o sea, aquí perdés mérito, o sea, no hay un mérito a lograr para estar en Superliga, simplemente ser grande y tener pisto, ese es el mérito de los equipos, no, o sea. No hay un mérito deportivo para llegar a instancias de ese torneo. Número uno, número dos, lo lindo, viejo, ver un Barcelona-Real Madrid en Champions. Claro que es lindo, así como fue tan lindo ver en una final de Libertadores un Boca-River, pues, me explico. O sea, es lo lindo de esos partidos, que no es fácil que lleguen a concordar, y no es que los torneos, los diseñen los torneos como para que no peguen. Me explico, no es algo intencional. Y si llegan, pues llegan por méritos. En el caso del fútbol argentino, dijeron, bueno, pues somos lo mejor de América del Sur a nivel de clubes, somos mejores que los brasileños, y con mérito llegamos a la final, y cualquiera de los dos lo puede ganar, y fue tan apasionante ese partido. Lo mismo pasa con un Barcelona-Real Madrid, ¿verdad? Por ahí los que se están así sacudiendo las manos con todo esto son los franceses, y también los señores de Alemania, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, que están fuera de esta liga de momento, pero ¿qué pasa? Se van a quedar con Champions y a lavarse la mano, ¿viste? O sea, así como quien dice, disfrutemos y hagamos todo lo que podamos ganar acá.
Sí, porque si bien es cierto, repasamos la lista de los equipos que la están formando, son grandes clubes, quizás los primeros dos torneos llamarán la atención, pero ya te estar viendo el mismo torneo todo el tiempo, con los mismos equipos.
No, y sería, imagínate, un Barcelona en Superliga, si ya de por sí al año son 3-4 partidos, y con Superliga venís y jugás 7 partidos, un Barcelona-Real Madrid, y viene el Real Madrid y le pega 7 tundas al Barcelona, o el Barcelona 7 tundas al Real Madrid, ¿vos crees que va a querer participar en otro torneo? Exponiéndose de esa manera.
Es bien complicado, la verdad que es bien complicado encaramarle a los jugadores más partidos de otra liga. No sé qué beneficios económicos van a haber ahí, ya estamos viendo que sí. Pero vas a ver.
¿Va? Pero a nivel deportivo, no sé. Mundial de clubes, renuncian. El Mundial de clubes están fuera. De plano, o sea, cortado el corte chaleco, Mundial de clubes.
Sí, eso sí. Bueno, es que se vienen sanciones. Si estos equipos siguen adelante con lo que están haciendo, se vienen sanciones por parte de las ligas locales de cada país y por parte de los organismos, tanto de la UEFA.
A petición de FIFA.
Y de FIFA.
A petición de FIFA.
Ay, ay, ay. Así que esto, acá hay mucha tela que cortar. Quizás mañana se desarrolle más, porque esta es una noticia que está en desarrollo todavía. Ya tal vez en el programa de mañana podamos profundizar un poco más, porque sí está feo. Está bastante feo lo que está pasando en Europa en el fútbol. Bueno, Rommel, llegamos al final de esta emisión de Foro Deportivo Honduras. Repasamos toda la jornada número 12 de la Liga Nacional. Algunas noticias y comentarios del fútbol nacional. También repasamos la Liga de Ascenso, la actividad de nuestros legionarios y también el tema del momento, que es la Superliga de Europa. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los equipos que actualmente la están formando? Y de las posibles sanciones que pueda sufrir estos equipos en caso de que estos sigan adelante con sus planes. La tabla de goleadores y todas esas cosas quedaron ya compartidas con ustedes en el programa, esperándolos ver mañana a partir de las 8 de la noche, aquí mismo en Foro Deportivo Honduras. Gracias, Rommel. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Cuídense, por favor, usen mascarilla. Si no tiene que salir, a nada, a ir a la calle, a buscar la muerte. Nuevas cepas más graves ahora, no hay cupo en los hospitales. Por favor, acompáñenos de 8:30 a 9:30. Con gusto vamos a compartir con ustedes aquí la información del fútbol y demás. Por cierto, una chica Pastrana, adiós a los Olímpicos, cero apoyo a través de en Honduras. Mañana nos informamos un poquito más al respecto y lo platicamos. Y buenas noches a todos. Hasta mañana, si Dios lo permite.
Buenas noches.